apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, queremos poner en tus manos la lectura de tu santa palabra, Señor. Pedir tu bendición y pedir que nos hables a cada uno, Señor, conforme a la necesidad espiritual que tenemos. Y nos enseñes, Señor, y nos instruyas en tu camino para que podamos andar contigo, Señor. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, estas son Colosenses, es una carta escrita en la primera prisión de Pablo, la que nos narra el libro de Hechos. Fue escrita simultáneamente con la epístola a los Efesios y la epístola que se le envió a Filemón. Prácticamente fue escrita en el mismo lugar, enviada con la misma persona a ser entregada. Y la particularidad de los Colosenses, a diferencia casi de todas las otras epístolas, es que fue una iglesia que Pablo no conoció personalmente. Pablo no tuvo la oportunidad de estar nunca con estos hermanos. Pablo no tuvo la oportunidad de servir entre ellos, sino que esta iglesia es fruto del ministerio de Epafras. Epafras fue un compañero que parece ser que tuvo Pablo, y el tiempo que estuvo Pablo en Éfeso enseñando varios años, parece ser que Epafras fue fruto de ese ministerio, y Epafras llegaría a fundar algunas iglesias como lo fue Colosenses, como lo fue Laodicea, y algunas iglesias que estaban en esas ciudades cerca. Hierápolis parece ser que también fue fruto del ministerio de Epafras. Y Colosenses, a diferencia, digamos, de Corintio, de Éfeso, de Roma, era casi un pueblo, era una ciudad bien pequeña, una ciudad bien insignificante. Parece ser que Pablo acostumbraba a llegar a los centros importantes de aquella época. Corintio era una ciudad sumamente importante, Éfeso era una ciudad sumamente importante, Roma lo era, Antioquía. Parece ser que el Señor establecía su iglesia, hacía una obra predominante donde la iglesia pudiera tener más influencia en la región. Entonces, a veces había ciudades que eran prácticamente capitales, como lo fue Éfeso, como lo fue Corintio. Y ahí Pablo se duraba bastante tiempo, establecía iglesias muy fuertes de donde esas iglesias salían hermanos para la región. Entonces, aunque la iglesia de Colosas era una iglesia pequeña, prácticamente una iglesia de pueblo, porque era una ciudad muy pequeña, Pablo escribe una carta muy importante para ellos. Eso quiere decir que aunque el Señor a veces llegaba a iglesias grandes, a ciudades grandes, también llegaba a ciudades pequeñas. Y lo interesante es cómo Pablo, aunque no conoció a estos hermanos directamente, Pablo sentía mucho aprecio y oraba por ellos. Y vamos a leer la oración de Pablo hacia ellos, que es bien, bien preciosa. Entonces dice, pues se presenta a Pablo, dice que estaba con Timoteo, que era en ese momento un hermano y colaborador de Pablo, que posteriormente sería aquella persona que recibiría el encargo del trabajo en la región, especialmente llegaría a ser uno de los presbíteros y ancianos en Éfeso. Y Pablo lo tomó para sí, en el sentido de que siendo joven lo llamó a andar con él. Y de alguna manera Dios usó ese trabajo de Pablo con Timoteo para prepararlo para que Timoteo pudiera continuar con la obra después que Pablo partiera. Dice en el 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo, primero que nos dice acá, es que él daba gracias a Dios porque él oyó, más adelante nos va a decir que él oyó por boca de Epafras, que estos hermanos tenían una fe en Cristo Jesús y daba gracias a Dios por eso, y que estos hermanos también tenían amor por los santos. Y es muy interesante eso, cuando hay una fe genuina en una persona y hay amor genuino en esa persona hacia Dios y hacia los otros hijos de Dios, eso se oye, ¿sí? Hay cosas que no podemos palpar, pero que tienen una evidencia, ¿eh? La fe en una persona en Cristo Jesús se evidencia. Lo mismo el amor de una persona hacia sus hermanos se evidencia. Tanto que eso llegó a Pablo de hoy, a oídos de Pablo en la cárcel. Hay unos hermanos en Colosas y tienen una fe tremenda en el Señor Jesús y aman a sus hermanos. Y cuando Pablo escuchó eso de Epafras, pues le dio gracias a Dios, porque aunque Pablo no había llegado a la ciudad, Dios en su providencia sí tenía hijos en esa ciudad. Ahí nos damos cuenta que también la obra de Dios nunca está limitada y nunca fue limitada al ministerio de un hermano. Ni siquiera con todo el apóstol Pablo, él no pudo llegar a muchas ciudades, aunque él pretendía llegar. Él no pudo hacer mucho de lo que él quería hacer, pero nos damos cuenta que en últimas no era la obra de Pablo, sino era la obra de Dios. Y como era la obra de Dios, aunque Pablo estaba preso, la obra de Dios continuaba. ¿Sí? Aunque Pablo estaba encarcelado, la palabra de Dios seguía avanzando. Aunque Pablo no podía llegar a ciertos lugares, Dios en su misericordia seguía revelándose a ciertos hombres y manifestando el fruto precioso del Evangelio en muchas vidas. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos tenían una fe y amor porque tenían una esperanza en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces ellos tenían una fe y una esperanza porque Dios escogió a Epafras y les había traído la palabra, pero no cualquier palabra, sino ahí Pablo resalta que Epafras les había traído la palabra verdadera del Evangelio. Porque a veces hay una palabra que llega a nosotros que no es el Evangelio, o que no es la palabra verdadera del Evangelio. Nosotros hoy en día, hermanos, antier hablaba con Alberto, y me pareció impresionante, hermanos, es ver cómo un hermano publicó en un estado de WhatsApp un mensaje de un judaizante que hablaba del chip y de la marca de el chip y la vacuna ahorita. Entonces seguramente le pareció muy interesante el mensaje porque seguramente hablaba de la marca la bestia. Pero cuando uno mira a la persona que estaba predicando, es un judaizante, hermano, que pervierte en el Evangelio, hermano, de una manera terrible. Y usted se da cuenta, le decíamos con Alberto, le decía a mi hermano, ese video está publicado hace una semana. Y tiene más de 500.000 visitas. Eso es muchísimo, hermano, para un video de una semana. Y hay una palabra que está corriendo aún a través de internet que no es la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Y uno, en vez de alegrarse cuando ese tipo de cosas suceden, uno le da tristeza, ¿no? Porque está llegando un mensaje pervertido, y un mensaje pervertido no puede producir una fe genuina, ¿no? Cuando el Evangelio es mezclado, él pierde su poder, su gloria y su eficacia. Y hoy en día hay mucho mensaje, mucha palabra corriendo, pero a veces no es la palabra verdadera el Evangelio. En cambio, Pablo le da gracias a Dios porque en Colosas Dios envió un hermano como Epafras, que era un colaborador fiel, un ministro verdadero de la palabra de Dios, y él, al predicar la palabra, estos hermanos en esta ciudad pudieron tener una fe genuina. Por eso le está dando gracias a Dios. Y dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Sí? Pablo no llegó hasta ellos, pero la palabra verdadera del Evangelio llegó hasta los colosenses. Nosotros podemos decir lo mismo, ¿no, hermanos? Pablo no llegó hasta nosotros porque murió hace tantos años. Pedro y todos los apóstoles murieron, pero la palabra de Dios sí ha permanecido. Y de una manera maravillosa, porque si nosotros comenzáramos a estudiar, hermano, por ejemplo, mire esa Biblia que usted tiene, la versión Reina Valera, hermano. Si usted conociera cuánto sufrieron los reformadores españoles para traducir esta versión, hermano, usted lloraría leyéndola. Porque literalmente estos hombres tuvieron que morir por esa palabra, fueron expatriados, fueron perseguidos, fueron aborrecidos, vivieron una vida así en cuevas, en cavernas, escondiéndose de los inquisidores españoles para poder traducir esta versión que nosotros tenemos. Y qué privilegio, hermanos, porque aunque estos hombres sufrieron y todo eso, esa palabra ha llegado hasta nosotros. La palabra de Dios no puede ser aprisionada, la palabra de Dios no puede ser extinguida. La palabra de Dios, como es de Dios, su característica es que ella va a prosperar, y va a prosperar, y va a prosperar. Generación tras generación la palabra siempre va a prosperar. Y eso era lo que Pablo veía con los santos en Colosas, que la palabra de Dios había llegado a ellos. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Te póngase a pensar que esta carta fue escrita más o menos en el año 60 o 62 de la era cristiana, la primera prisión de Pablo. Y habían pasado 30 años de pronto menos, 27 años de la resurrección de Cristo. Usted se pone a pensar que en 27 años ya el Evangelio había llegado a todo el mundo. Qué cosas, ¿no? Yo ayer estoy leyendo Marcos y estaba leyendo la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, ¿no? Que cuando se siembra es una pequeña semilla, ¿qué? Pero cuando ella crece es un árbol tremendo. Así fue el Evangelio, hermano. El Evangelio comenzó pues en una región no muy conocida como fue la región de Judea, por un hombre que era carpintero, que murió, resucitó, que nunca salió de su país, que nunca escribió un libro. Pero ese hombre era el Hijo de Dios y el Mesías salvado. Y el mensaje que él envió a predicar era el mensaje de los mensajes. Y ese mensaje para 30 años después de que Jesús resucitó, ya se había cumplido lo que él había dicho. Él había dicho, y predicar a toda criatura. Comiencen por Judea, Jerusalén, después Samaria, y después al resto del mundo. Y eso se cumplió, hermanos. Eso se cumplió. Eso nos muestra el poder que tenía el Evangelio, ¿sí? El Evangelio también fue comparado en una parábola como un poco de levadura que llega a leudar todo, ¿sí? Así fue el Evangelio en el primer siglo. Llegó y llenó todo. Llegó a donde estos hombres ni siquiera se lo imaginaron, ¿no? Ahora, eso no fue solo un asunto de Dios. También hubo muchos hermanos con un amor tremendo hacia el Evangelio. Predicaron el Evangelio, viajaron, entregaron sus vidas como administradores de esta gracia para que otros pudieran llegar. En este caso, pues Pablo nos va a decir que el hombre encargado de eso fue, o el que Dios le dio ese encargo, fue a Epafras. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Porque el Evangelio no solo llega, sino él llega y él produce, ¿sí? Es como una semilla, como el Señor lo comparó. Cuando el Evangelio llega, es sembrado, y como él es vivo, él da fruto, ¿sí? Cuando llega verdaderamente, ¿no? Y crece también en vosotros. O sea, el Evangelio y la palabra de verdad no solo da fruto, sino él... No es que yo creí en el Evangelio y ya, sino la idea de Pablo es que el Evangelio en nosotros, ¿qué? Crece. El Evangelio da fruto por donde va llegando y en nosotros. Él debe crecer y abundar. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y ahí, por eso les decía tanto yo a Epafras, porque el mismo Pablo es el que nos lo dice. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces Pablo nos muestra no solo el mensaje que les llegó a ellos, sino el mensajero que Dios escogió. Dios escogió que esta iglesia fuera fundada, fuera trabajada, fuera sembrada la palabra en este lugar a través del ministerio de nuestro hermano Epafras. Que Pablo nos dice que era un fiel compañero de él. Que en este momento Epafras está con Pablo en la cárcel. Es más, es posible, lo más seguro, que Pablo escribiera porque al Epafras contarle la situación en la que se encuentra la ciudad de los Colosenses, la iglesia en los Colosenses, Pablo sienta carga por escribir por ciertas luchas que ellos tenían. Más adelante en los otros capítulos se ven esas luchas. Nosotros estuvimos hablando acá de Cristo versus la sabiduría de los hombres y la falsa religiosidad. Y ese era uno de los problemas que tenía esta iglesia. Hoy solo vamos a leer apenas el saludo. Entonces, ya habiéndonos mostrado la iglesia, cómo llegó el Evangelio a la iglesia, Pablo va a orar por la iglesia, o está orando por la iglesia. Y nos va a mostrar cómo ora Pablo por una iglesia así. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aunque estos hermanos no conocían a Pablo, manifestaban un amor hacia Pablo, seguramente influenciado por el ministerio de Epafras y de los otros hermanos que estaban ahí. Y para Pablo esto era muy, muy precioso, porque en general, a diferencia de lo que nosotros pensamos, Pablo fue muy perseguido y muy criticado por las iglesias. Si ustedes leen Segunda de Corintios, hermanos, usted va a ver que esta iglesia que Pablo le invirtió tanto tiempo tenía un grupo en medio de los hermanos que tenían una oposición tremenda hacia Pablo, una crítica tremenda hacia el ministerio de Pablo. Entonces Pablo, sentir el amor de esta iglesia, pues lo valoraba. Y ahora mire lo que ora Pablo por esta iglesia, que es el punto al cual queremos llegar. Dice, ahí en el 9, por lo cual también nosotros, Solo Pablo primero, como decía, mostrando la situación de ellos, lo que él había escuchado de ellos, pero ahora Pablo va a contarnos un poco lo que él hizo al escuchar el mensaje del Evangelio. Dice ahí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Qué tremendo, ¿no? Pablo, pues seguramente tenía unas iglesias muy en su corazón porque eran fruto de su ministerio, pero también Pablo oraba por aquellas iglesias que él mismo no había fundado, pero que Dios le permitía saber lo que él estaba haciendo, ¿sí? Pablo tenía un corazón muy, muy hacia la obra del Señor, muy hacia los hermanos. Pablo era una persona que no estaba centrado en sí mismo, sino cuando él se enteró de lo que Dios estaba haciendo ya, se alegró y comenzó a orar por esa obra. Ahora, ¿cuál es la oración? Que eso es el tema que nosotros vamos a tratar hoy en estos pasajes. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, eso es lo primero que Pablo nos muestra en su oración, que es su oración y la oración de un hombre maduro por una iglesia. Y yo pienso que es una oración que nos enseña hasta orar por nosotros mismos, a orar tal vez por las personas que estamos cerca, y también orar por aquellos que el Señor también nos permita saber que Dios está haciendo algo. ¿Cuál es el primer punto? Pablo oraba para que Dios le diera inteligencia y sabiduría espiritual a los colosenses. Y eso es muy importante, hermano. ¿Para qué era eso? Para que ellos conocieran, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo estaba preocupado, no solo que los colosenses fueran creyentes, tuvieran fe en Jesús, eso ya era importante, ¿no? No solo que ellos se amaran los unos a los otros, eso también es importante, esos son aspectos esenciales de nuestra fe cristiana. Pero ahora Pablo está interesado de que estos cristianos tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Y hay dos ítems importantes para conocer la voluntad de Dios. Porque nosotros a veces decimos, hermano, yo estoy orando para que Dios me muestre la voluntad de Dios. Y yo a veces espero que la voluntad de Dios venga en un sueño y me hable: haz esto mañana, no entres a esa empresa, ese hombre no te sirve, o bueno, no sé, el asunto que uno le esté pidiendo. Pero nosotros a veces queremos la voluntad de Dios así como: Señor, ¿compro este pantalón o no compro este pantalón? Pero la voluntad de Dios no viene de esa manera. Nosotros tenemos un cristianismo que es así: oh, Señor, háblame, Señor. Ay, jugaseador COVID, no, Señor, está muy fuerte. Michael, ve y tú haz lo mismo. Uy, no, Señor. Sí, nosotros tenemos un cristianismo así. Y Pablo, viendo los peligros, porque esta iglesia iba a ser muy perseguida por unas filosofías humanas muy peligrosas, que después se mezclaron con el cristianismo y dieron un hijo bastardo, que fue la primera herejía grande de la iglesia, que fue el gnosticismo. Entonces Pablo ya por Epáfras había sabido que había unas filosofías que estaban queriendo entrar. Entonces Pablo comienza a orar para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios y no ser personas ignorantes, sino inteligentes. No ser personas necias, sino sabias espiritualmente. Ahora, ¿cómo llega eso a nosotros? Porque no solo Pablo en esta carta no solo habla de su oración, sino habla de la manera como la sabiduría de Dios llega a nosotros y la inteligencia de Dios llega a nosotros. Porque definitivamente es una oración importante, hermanos. Santiago también nos dice: ¿usted tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. O sea, el creyente no debe conformarse con ser un creyente superficial, ignorante o que desconoce cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo llega esa voluntad de Dios a nosotros? Pablo en la misma carta y más adelante en el capítulo 2, hablándonos de su ministerio y de su sufrimiento y de la enseñanza y de las dificultades que él está viviendo, dice ahí en el capítulo 2, verso 1, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora Pablo tenía un conflicto, él mismo estaba en la cárcel y él tenía un conflicto que él sufría por las iglesias. ¿Y cuál era el conflicto? Más adelante dice: para que sean consolados sus corazones, unidos hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces aquí Pablo nos dice algo bien importante. Todo lo que Pablo oraba para que ellos lo conocieran, que era la sabiduría de Dios y los tesoros del conocimiento divino, se encuentra en una persona, que esa persona es Jesucristo. Entonces el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, a diferencia, por ejemplo, del movimiento gnóstico cristiano que surgió en el tiempo, no es un conocimiento para un grupo selecto de iluminados. El conocimiento de Dios es dado para aquellas personas que tienen una relación verdadera y profunda con el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ahora, Pablo sufría por eso. Es que es una idea bien, bien interesante. El conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios está en Cristo. Ahora Pablo ora para que eso llegue a los cristianos. ¿Y cómo va a llegar a eso? Y ahí es donde dice Pablo, yo tengo un conflicto. ¿Por qué? No solo por ustedes, sino por la Odisea y por todos los que aún ni siquiera han visto su rostro. Hermanos, podríamos decir que aún Pablo tenía ese conflicto por nosotros. ¿Para qué? Para que esos tesoros y esa sabiduría que estaban en Cristo pudieran llegar a nosotros. ¿Y cómo Pablo decía que eso llegaba a nosotros? Vuelva hace unos versículos atrás. Dice ahí, en el verso 24 del capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que está oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, mire, el misterio oculto en Cristo con todas las riquezas y la sabiduría, y Pablo teniendo un conflicto para que ese misterio llegue a los santos en muchos lugares, y Pablo nos dice que ese misterio de Dios en Cristo y esas riquezas llegan a los santos a través de la predicación cumplida de la palabra. Por eso Pablo tenía un conflicto, porque a través del ministerio que Pablo había recibido, él transmitía la verdad del conocimiento de Dios en Cristo Jesús a todos los santos. Por eso de alguna manera Pablo está orando. ¿Por qué Pablo está orando? De alguna manera Pablo está orando, y eso hace parte de la carta a los Colosenses, para que aunque estos hermanos que él no conocía personalmente pudieran recibir cumplidamente la palabra de Dios que traía Cristo y todas las riquezas que se encuentran en Cristo de su sabiduría y de su conocimiento. En conclusión, Pablo ora para que estos hermanos puedan recibir la palabra que Dios le ha entregado cumplidamente. Y gracias a Dios, nosotros sabemos, hermanos, que Dios escuchó a Pablo. Porque la palabra que Dios le dio a Pablo y por la que sufrió Pablo, no solo le llegó a los Colosenses y a la Odisea y a otras iglesias, sino que nos llegó hasta nosotros. Entonces, si yo, como Pablo oraba, y como yo debo orar, y como debemos orar los unos por los otros, deseamos ser personas inteligentes y sabias en el conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos sumergirnos en la palabra que nos llegó de una manera escrita, que es la revelación de Cristo para nosotros. Entonces yo hablaba con una estudiante en estos días. Entonces me decía, porque yo les di el ejemplo de él. Entonces decía, pero hermano, si yo he leído la Biblia así toda mi vida cristiana, llevo 15 años cristiana. Y le digo, por eso no la he entendido. Porque si nosotros realmente necesitamos, queremos conocer a Cristo y su revelación, hermano, nosotros necesitamos dedicarnos a leer la palabra fielmente, a escudriñarla. Como decía Martin John Jones, no hay atajos para la santidad, hermano. Si usted no lee la palabra, si usted no se envuelve en la palabra, si usted no se sumerge en la palabra fielmente, usted siempre se va a caracterizar por ser ignorante espiritualmente. Y cuando usted no tiene inteligencia espiritual, usted también no es sabio. O sea, usted toma malas decisiones que tienen que ver con su vida. La hermana Nancy Lidemos decía en estos días, en la medida que el cristiano comienza a sumergirse en la palabra, de alguna manera la inteligencia de Dios comienza a penetrar nuestros corazones, la sabiduría de Dios, y cuando vienen los desafíos de nuestra vida, nosotros tenemos algo de donde tomamos para enfrentarlos. O sea, enfrentamos las cosas con sabiduría espiritual. Pero eso no pasa para la persona que no conoce las Escrituras. Entonces yo necesito saber qué le escribió Pablo a los colosenses, hermano. ¿Qué le escribió Pablo a los filipenses? ¿Qué le escribió Pablo a los efesios? Si yo soy discípulo de Jesús, yo leer las palabras que enseñó Jesús, las obras que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús, la revelación que dio Jesús. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos orar, pero sabemos cómo Dios lo hizo. Entonces debo orar, Señor, hazme sabio e inteligente para conocer tu voluntad. Y de la misma manera que oro, leo. Porque es que si usted no lee, Dios no le va a responder. Porque la Biblia dice así, que Dios le da gracia a unas personas, a otras personas no. ¿Y saben cuál es uno de los problemas que tiene el hombre? En su orgullo, el hombre piensa que puede vivir bajo su propia sabiduría. Entonces Dios a un orgulloso lo deja solo. Usted piensa que no necesita saber lo que yo dije. Usted piensa que puede decidir sin contar con lo que yo enseñé. Entonces decide usted solo. Una persona que es humilde siempre busca. Señor, yo no sé, enséñame, muéstrame, háblame diariamente. Y cuando usted es humilde, Dios le da gracia. Entonces, ¿por qué no lee? A veces la falta de lectura y la falta de buscar la palabra de Dios no es muestra de pereza espiritual. Es muestra muchas veces de orgullo y autosuficiencia. La persona se acostumbra a vivir por sí misma. La persona no necesita de Dios. Ella puede pararse, levantarse una vez para el baño, desayunar, irse a trabajar, volver y acostarse sin que Dios le trace los caminos de su vida. Él es autosuficiente. A veces nosotros pensamos que es debilidad, no, es que me da sueño. No, la verdad, la raíz, es que es una persona que cree que puede vivir independientemente de Dios. Entonces por eso no busca. Es un orgulloso o una orgullosa. Es un autosuficiente. Es una persona que se cree sabia en sí misma. Que eso es lo que hacen los ateos. Ellos se creen tan sabios que no necesitan lo que Dios dice. En su sabiduría se hicieron necios. Porque piense, por ejemplo, en un hombre. O piense en una mujer que está criando sus hijos. O en un hombre que tiene que predicar la palabra. Si yo tengo tal responsabilidad y yo me veo tan débil, yo voy a buscar. Señor, yo tengo que cuidar, tengo que edificar a mis hijos, yo necesito leer qué dices tú en relación a eso, cómo instruirlos, y yo tengo que involucrarme a eso, ¿me hago entender? Pero cuando yo soy autosuficiente, yo digo, ah, me toca y ahí miro cómo hago. Sí. Entonces, hermanos, lo primero que Pablo ora por esta iglesia es que esta iglesia sea inteligente. ¿Y saben por qué, hermano? Todos los asuntos de la vida cristiana comienzan por la mente. Todo. O sea, Dios primero comienza revelando su voluntad a nuestras mentes. Ahí comienza el trabajar en otras áreas. Si la mente está en oscuridad, hermano, de en adelante usted va a ver que el asunto no va a prosperar, hermano. Necesitamos ser sabios, entendidos, inteligentes. ¿Sí? ¿Se ha visto cuando usted se habla? A eso se da a veces naturalmente, ¿no? Usted ve un niño, 10 años. Se habla con él y dice, este niño tan inteligente, ¿cierto? Porque la inteligencia aún en lo natural se nota o no se nota, ¿eh? Pero hermano, lo mismo se ve espiritualmente. Usted habla con alguien y dice, oiga, qué hermana tan inteligente, o qué hombre tan inteligente. ¿Se ha encontrado con personas inteligentes en lo que tiene que ver en cuanto a la fe en Jesucristo? Y usted dice, uy, esta persona se entendía. Y cuando le dice, mire, en su vida haga esto, usted dice, oiga, esto tiene sabiduría. ¿Sí? Usted ve a Cristo. Porque, hermano, nosotros pensamos que ser como Cristo, pues en el cristianismo actual, es tener una camiseta que diga, soy de Cristo. Juan 3:16, no sé qué. Hermano, ser y andar con Cristo, una de las primeras evidencias que vamos a ver, es que nuestra manera de pensar va a ser renovada. Nuestra manera de percibir la vida, la manera de actuar, va a ser diferente. Por eso usted cuando se encuentra con una persona del mundo, usted dice, pero ¿por qué es tan necio? Usted sabe que es una decisión terrible. Entonces ella va a ser necia, ¿por qué? Porque no tiene luz. Puede tener una maestría, puede tener un PhD, puede tener una profesión, pero no es sabia. ¿Se ha encontrado personas así? Que tienen conocimiento intelectual en alguna área natural, pero son necias. En cambio, el creyente debería ser inteligente y sabio en su manera de vivir, conociendo la voluntad de Dios. Pero hermanos, eso viene a través no solo de la enseñanza cumplida a los apóstoles, sino de nuestra responsabilidad en cuanto a la palabra que ellos nos dejaron. Si nosotros queremos caminar de una manera que agrade a Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y para que Dios nos hable en voz alta, tenemos que leer la Biblia en voz alta y constantemente. Ahí usted va comenzando a conocer a Dios, sus caminos, su voluntad, lo que Él desea para su diario vivir. Y nosotros a veces, si, hermano, vamos a reunión de oración, Señor, pedimos por la salud, Señor, pedimos por el dinero, Señor, pedimos por la economía, Señor, pedimos por... Y todos ignorantes, todos brutos espiritualmente. Hermano, Pablo oraba con otras prioridades. Pablo oraba con otras, Señor, haz los sabios, haz los inteligentes para que ellos conozcan tu voluntad, Señor. ¿Sí? Entonces debemos tener unos criterios a la hora de orar que vamos a aprender de Pablo, ¿no? Lo primero... ¿Qué? Llenos, hermano, y esa frase, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, Pablo no quiere que esto sea algo, que ya estoy aprendiendo algo, hermano, ya estoy teniendo un poquito de conocimiento, ¿no? La idea de Pablo es que esto sea, ¿qué? Abundante. Y la idea de Pablo es que nosotros podamos ser personas saturadas de su conocimiento, de su palabra. La idea es que eso rebose, ¿sí? Dice, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora eso tiene un propósito. Dice, para. O sea, Dios no nos da su conocimiento solo para que lleguemos acá y, hermano, mire lo que aprendí. Estoy leyendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, estoy estudiando esto y aprendí esto. Me dice, ¿sí? ¿Cuán inteligente soy? No, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios tiene un para, o tiene propósitos. De por sí vienen por eso. Dice ahí, para que andéis como es digno del Señor. O sea, el conocimiento no es solo, como decía la vez pasada con los hermanos, no es solo para, Dios no nos da su conocimiento para informarnos. Sino Dios nos da su conocimiento, es para transformarnos, para cambiar nuestra manera de vivir, para que podamos andar de cierta manera. Como decía alguien del pasado, Dios no nos da su palabra y la literatura cristiana para tener grandes bibliotecas, sino Dios nos da su palabra y nos da las escrituras y nos da las enseñanzas para tener hombres santos. ¿Sí? Eso es bien importante. De alguna manera Dios espera que nosotros podamos vivir, pero Él sabe que no podemos vivir si no conocemos. Pero también espera que una vez conozcamos la palabra, vivamos de acuerdo a esa palabra. O sea, la palabra viene para que andemos, hermano. Pero no de cualquier manera. ¿Se acuerdan lo que hablaba ayer Alberto? Para que andemos como es digno. O sea, usted no va a poder andar como es digno si usted no sabe qué espera Dios de usted, ¿sí? Ahora, cuando usted entiende y Dios comienza a darle sabiduría, conocimiento, ahora Él espera que eso afecte su manera de vivir y de andar, ¿sí? Es como una escalera. Primer paso, según la oración de Pablo, conocimiento. Si la persona no tiene conocimiento, segundo paso no. Pero una vez la persona tiene conocimiento y comienza a adquirir conocimiento y sabiduría e inteligencia y comienza a gustarle, porque ese es el problema. A veces a los cristianos no les gusta esto, hermano. Pero Salomón decía, si tú quieres ser un hijo bueno, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Deleítate en él, ámalo, búscalo como al oro y la plata. Porque si lo buscas, vas a adquirir el conocimiento de Dios y el temor a Jehová. ¿Sí? Entonces lo primero es amar el conocimiento, porque cuando uno ama el conocimiento de Dios, hermano, está amando a la persona en la cual se encuentra ese conocimiento, que es Cristo. Pero después usted comienza a conocerle, a entenderle, a saber qué Dios desea de usted. Ahora lo siguiente es andar, para que andéis como es digno. Dios quiere que andemos como es digno. Como corresponde a aquellos que decimos que somos cristianos, ¿sí? Dice ahí. Ahora, ¿cómo es digno? Dos puntos que Pablo nos va a mostrar. ¿Cómo es andar? Porque a veces uno, a mí me parece muy interesante de Pablo que Pablo no deja las ideas en el aire, sino Pablo las va explicando. Y eso es muy bueno porque a veces nosotros decimos, hermano, necesitamos como andar como es digno. Y todos decimos, amén. Y salimos, ¿y qué es digno? No, pues, andar digno. Ah, bueno, entonces vamos a andar como es digno. ¿Y qué es digno? No saben, nadie sabe, pero vamos a andar como es digno. Pablo nos explica qué es andar como es digno. Dice ahí, agradándole en todo. Mire eso tan importante, hermano. Un cristiano, ¿cómo se sabe que está andando correctamente? Cuando la motivación de su vida por encima de todas las cosas es agradarle a Dios en todo. Nosotros esta vez incluimos un artículo tan interesante en la revista, hermano, para los hombres, que es escrito por un puritano. Y el artículo es diferente, y hasta los hermanos me decían, hermano, pero la sección de hombres siempre ponemos cómo ser papá, cómo ser padre, cómo ser proveedor, lo de los hombres. Pero este artículo es tan interesante porque él no trata con los aspectos externos de la vida cristiana del hombre, sino con lo interno, la integridad interior. Entonces el hermano lo primero que dice en el artículo, yo creo que es un artículo para todos, no solo para los hombres. Él dice lo siguiente, el hombre íntegro, él solo tiene un amor. Claro, él sufre con su carne, él sufre con sus pecados, él sufre con sus debilidades, pero cuando usted entra a lo profundo de su corazón, usted se encuentra con un hombre que ama y desea de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Y eso es tremendo, ¿no, hermanos? Porque cuando usted mira un cristiano, a veces nosotros miramos al cristiano porque predica o porque sirve en esto, porque hace esto, pero va más allá de lo que hacemos, hermano, va más allá y entra a lo profundo de nuestro corazón. Si usted entra a lo profundo del corazón de la persona, la motivación sagrada que ella tiene es agradar a Dios en todo. Él se pregunta constantemente, Señor, yo con este trabajo y con mi actitud con las personas te estoy agradando, Señor. Yo te estoy agradando como papá, estoy agradando como mamá, estoy agradando como hermano. Esto que estoy haciendo te agrada, puedo hacer esto, te agrada. Y es tremendo porque lastimosamente el evangelio que nosotros escuchamos en nuestros días lo han cambiado, hermano. Lo cambiaron, pero como ponerlo patas arriba. Porque hoy tenemos un evangelio de conveniencia, ¿no? Ven a Cristo y de alguna manera Él te va a complacer. Ven a Cristo y Él te va a satisfacer. Él te va a dar todo lo que tú quieres. Ven a Cristo y tú vas a tener. Porque de alguna manera nosotros vivimos en una generación lastimosamente hedonista. Ella vive para sus propios placeres, ella quiere complacerse en todo, ella quiere agradarse en todo, ella quiere... Y el evangelio es totalmente diferente, hermano. El evangelio cambia el corazón de una vida porque esa vida ya no vive para agradarse a sí mismo, sino vive para agradar a Dios. Y eso es bien importante, hermano. Un cristiano que está andando como es digno, es un cristiano que pasó esa línea de luchar con Dios para que Dios le conceda lo que Él quiere y pueda vivir para lo que Él quiere, a vivir para Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Y yo en estos días escuchaba a un hermano predicar. Él da un ejemplo, él usa mucho el ejemplo de la universidad. Pero escuchaba también a otro hermano decir, el problema no es si usted es profesional o no es profesional. El problema no es si usted es un carpintero, un taxista, un predicador. El problema es si usted vive para agradar a Dios. Porque usted puede ser profesional agradando a Dios. Usted puede ser taxista agradando a Dios. Usted puede ser un predicador agradando a Dios. O usted puede estar en el grupo de la alabanza y vivir solo para agradarse a usted. ¿Sí? ¿Para qué está viviendo usted? ¿Para agradar a Dios? Tremendo, porque a veces nosotros, si no nos queremos agradar a nosotros mismos, queremos agradar a los demás. Es otra tentación que nosotros tenemos, ¿no? Ah, que yo tengo que hacer esto porque a mi tal le gusta, a mi esposo le gusta, y estoy agradando a mis hijos, estoy agradando a todo el mundo. Pero la pregunta que Pablo nos hace, por lo que Pablo ora para que seamos dignos, es si estamos agradando a Dios. Yo puedo estar trabajando sin estar agradando a Dios, hermano. ¿Sí? Aquí se trata más de no pecar, ¿cierto? Usted puede vivir sin pecar y no agradar a Dios. O sea, usted vive para agradar a Dios. Señor, yo hoy me levanto con el deseo de agradarte, de honrarte en todo lo que hago, con mis pensamientos, conmigo. Entonces Pablo dice que el andar digno tiene que ver con esto, hermanos. Primero, agradar a Dios. ¿Qué más? Dice, llevando fruto en toda buena obra. Es lógico que en esta cadena, si yo estoy andando como es digno, o sea, si yo estoy viviendo para agradar a Dios, ¿qué van a aparecer? las obras cristianas. ¿Sí? El hombre que ama a Dios encuentra en su camino y que desea agradar a Dios encuentra en su camino el servicio cristiano. Ahora, volvemos a lo mismo. Puede ser un servicio cristiano en el trabajo, puede ser un servicio cristiano en su familia, puede ser un servicio cristiano en la iglesia, puede ser un servicio cristiano hacia el mundo, pero siempre el buen árbol da buenos frutos. ¿Sí? El cristiano que está andando como es digno es una persona que usted mira y usted detecta y es visible que él tiene servicio cristiano. Usted detecta que él está haciendo cosas que son fruto de su relación con Cristo para servir a Dios en medio de su servicio, ¿sí? Las obras siempre aparecen, hermano. Un cristiano que, yo no, viendo lo que enseñó Jesús, tal vez las obras son el aspecto más visible de un buen cristianismo. Cuando usted mira a una persona y dice, pum, tiene obras, tiene fruto, es un buen hermano. Cuando usted no ve fruto, usted diga, tan raro, este árbol no da fruto. Cuando no hay fruto, ¿qué? Dios aborrece la esterilidad, hermano. Él vio una higuera que no dio fruto y la maldijo. Sí. Hay parábolas serias de que el que no da fruto es cortado. Un cristiano que es digno o que está andando como es digno es un cristiano que está agradando a Dios y está sirviendo a Dios. Hay fruto en su vida, hay servicio cristiano. ¿Sí? Que yo no puedo estar en ese plano de, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero vivir para ti. Y nunca pasó nada. Tan raro, ¿cierto? Si a mí mi hijo me dice, ay, yo quiero agradarte, yo quiero hacer algo por ti. Yo lo chiquito, así sea, lo pongo a hacer cualquier cosa para que realmente él pueda ver que está cumpliendo ese deseo, ¿no? Y el Señor así hace, a veces nos pone a hacer cosas que parece ser que no son muy importantes, pero al que ama a Dios y al que desea hacer la voluntad de Dios va a encontrar el servicio cristiano. Ahora, recuerden, esto está sustentado por una oración. Porque usted puede estar diciendo, uy, no, el hermano Pablo está hablando cosas tremendas. Yo me siento como los colosenses, tengo fe y algo de amor hacia los hermanos. Pero todavía no siento inteligencia, todavía no tengo sabiduría, todavía no sé cómo andar digno. Todavía no vivo para agradar a Dios. Fruto cristiano yo, es lo único que voy a hacer el domingo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Orar. Por eso es interesante este pasaje, porque este pasaje está envuelto en una oración, ¿no? Si usted encuentra que su vida cristiana no tiene conocimiento, usted necesita orar, hermano, pedir sabiduría y buscarla también. Si usted encuentra que su vida cristiana no está agradando a Dios, sino que se está agradando a usted mismo, usted necesita arrepentirse y pedirle a Dios que le conceda eso. Si usted ve que su vida cristiana no tiene un servicio ni un fruto visible, usted necesita orar a Dios, hermano. Yo me acuerdo que lloraba mucho porque por eso decía, Señor, yo no quiero ser un cristiano estéril e inútil, Señor. Dame la posibilidad de alguna manera de servirte. El servicio también se desea, hermano. Los frutos también se desean, se alegran, se ora por eso. Se busca, ¿sí? El Señor nos ayude, ¿no? En estos días escuché a una persona que estaba diciendo que para entrar a una universidad se presentó 7 años, hermano, hasta que entró. Yo decía, ese hombre deseaba entrar a la universidad. Hermano, y a veces nosotros no oramos ni un mes por algo. ¿Sí? A veces no deseamos. Yo me acuerdo que, bueno, ahorita gracias al Señor estamos haciendo la revista, hermano. Nosotros duramos como 7 años orando por eso. Señor, nos hiciste hacer una prueba hace ya tanto porque, Señor, Señor, Señor. Hasta que llega el momento que el Señor responde y comienzan a hacerse las cosas. Pero a veces nosotros creemos que el fruto no. Si los hermanos no me dicen que haga eso, no lo hago, y ya, bueno. El servicio cristiano no comienza con la iglesia, hermano. Comienza con nuestra relación con Dios. Y Dios va abriendo las puertas y nos va comenzando a conceder cosas. O fuera de la iglesia, ¿no? Como sea lo que Él tenga preparado. Pero el verdadero cristiano que anda dignamente tiene que llegar a estos aspectos, hermano. Entonces es bueno saberlo porque necesitamos orar. Así como Pablo oraba por los colosenses. Dice ahí, llevando fruto en toda buena obra. Y otra vez, y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo vuelve a lo mismo, ¿no? Andar como es digno es una persona que agrada a Dios, sirve a Dios y crece en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos ir avanzando, hermano. El conocimiento de Dios es un área en teología. Bueno, los hermanos que están estudiando los martes acá teología propia, se han dado cuenta que por lo menos lo que estudiaron este año, que fue casi un año estudiando eso, fue una introducción. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios realmente es un asunto profundo, hermano. Como decía Mangullón, hay cosas que son como ríos. Cuando usted va en un río, usted a veces ve la orilla a este lado, la orilla a este lado. Hay aspectos de la revelación que son así. Usted puede ver la orilla, usted puede ver la orilla. Pero hay aspectos de la revelación que ya no es un río, sino es un mar. ¿Qué quiere decir? Cuando usted llega al mar, usted mira la orilla y no la encuentra. Y va a mirar el otro lado del mar y usted no lo encuentra. ¿Usted está alguna vez en eso? Que usted está a mar abierto, usted mira para un lado y no hay orilla, ni para el otro y no hay orilla. Usted ve un algo extraordinario para nuestra mente. Eso es algo que usted dice, Señor, guárdanos. Así es el conocimiento de Dios, hermano. Usted a veces va en un río. Usted va en un río. Pero hay un asunto que no tiene límites, hermano. Y es la revelación de Dios. Como dice Pablo, es insondable. No podemos llegar a un punto donde decir, yo ya conozco a Dios, hermano. Porque realmente lo que conocemos de Dios no lo conocemos de la manera que deberíamos conocer. Y debemos, ¿qué? Profundizar. Entonces siempre el cristiano se va a caracterizar por eso. Él va avanzando en esto. Vamos a leer el 11. No se duerman y se distraigan, hermano. Dice, hágale así. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, Pablo primero ora por conocimiento. Ahora Pablo ora por fortalecimiento, con el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no solo necesitamos conocimiento, sino fortalecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Conocimiento para saber, fortalecimiento para hacer. ¿Sí? El cristiano no solo debe pedir a Dios sabiduría, sino debe pedir a Dios la capacidad de poder hacer lo que él ha entendido que debe hacer. Porque ese es el otro problema que a veces nosotros tenemos. Ya comienza Dios en su gracia a darnos sabiduría e inteligencia, pero quedamos en el camino porque no podemos hacerlo. ¿Usted no tiene esa experiencia? Entiende, conoce, ya sabe, varias veces Dios le ha venido mostrando y usted llega y dice, sí, yo entendí, es muy bonito, pero yo no puedo. Yo he escuchado hermanos así. Yo he escuchado varias veces que hermano me dice, hermano, jóvenes, mamás, me dice así, hermano, ya entendí eso, pero no puedo. Muy bonito lo que entendí, pero cambiemos de tema. Ahora Pablo me dice, no solo ore por saber, ore para que Dios le dé la capacidad de hacer. Y eso es bien importante, ¿no? Porque la Biblia dice así, Dios pone el querer y el hacer. O sea, Dios está en el comienzo, en el medio y en el final del camino. O sea, el Señor, muéstrame. Y una vez cuando usted sienta que Dios le habló, ahora, Señor, ayúdame. Señor, háblame, pero ahora dame la capacidad, Señor. Y ahora Pablo no solo ora por los colosenses de que entiendan, sino que Dios les dé de su fuerza, que los fortalezca con el poder de su fuerza, de su espíritu, para llevar a cabo lo que Dios les ha mostrado. Para servir hay que tener fuerza espiritual, hermano. Para agradar a Dios hay que tener fuerza espiritual, ¿sí? Hay que tener la capacidad. Entonces Pablo comienza a orar primero por la parte, si lo podemos decir, teológica, intelectual, doctrinal. Pero Pablo después lleva a, Señor, ayúdales, dales fuerza, dales la capacidad, dales el poder. ¿Sí? Qué importante es eso, hermanos. Qué importante es tener la capacidad, y eso no es innato de nosotros. Eso viene de un poder, de una fuerza mayor. Que necesitamos pedirla también. Señor, dame fuerza. Dame fuerza para agradarte, dame fuerza para servirte. Dame fuerza para conocerte, ¿no? Porque a veces nosotros somos débiles. En realidad, hermano, yo pienso, puedo decir claramente que como oraba alguien ahorita en la reunión, para todos los deberes cristianos somos insuficientes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No hay ningún hombre poderoso, si se puede decir. No hay ningún hombre capaz. En realidad, los hombres que Dios escoge son débiles y necesitamos fuerza. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Qué tremendo, porque Pablo dice, no con cualquier poder, sino ese poder que sea el Señor, conforme al poder de la gloria de Dios. Oye, eso es tremendo, porque Dios, imagínese, hizo el cielo y la tierra así de una palabra. Controla el universo, controla los mares, controla los cielos, está con su fuerza. Entonces Pablo dice, con ese poder de su gloria, fortalécelo, Señor. Si debemos orar los unos por los otros, hermano. ¿Sí? Necesito orar, yo necesito orar por mis hermanos, mi familia, mis hijos. Señor, dale sabiduría e inteligencia. Pero después de que comience uno a ver que el Señor está razón, dale la fuerza para hacer eso, Señor. Dale de tu poder, de tu capacidad, Señor, porque Él no puede. Porque lastimosamente a veces nosotros queremos que las personas hagan, pero es que no pueden. Necesitan el suministro de Dios también. Y para que Dios dé ese suministro necesitamos orar. ¿Sí? Porque hay muchos que quedan, hermano, eso es tremendo. A veces nosotros tuvimos la experiencia de ver una gran cantidad de hermanos que ellos hicieron una escuela muy buena, hermano. Entonces en esa escuela usted le dan como el paquete de lo que Pablo venía diciendo. ¡Pum! El conocimiento. Pero la reacción que la mayoría de sus cristianos tuvieron fue sentirse frustrados porque entendieron tanto, pero no pueden vivir nada de eso lo que entendieron. Entonces usted se da cuenta que un verdadero discipulado incluye oración, no solo para que las personas entiendan, sino oración para que las personas puedan vivir. Porque si no, se genera ese ambiente de frustración en el corazón, ¿no? De, ay, yo quiero, Señor, sí, esto es tan bonito, Señor, pero de pronto la iglesia del primer siglo, los reformas, los puritanos, los misioneros, pero eso para nosotros. Necesitamos orar por el poder, ¿no? Ahora ese poder también tiene un para, que es donde vamos terminando. Dice, conforme a la potencia de su gloria, para dos cosas, toda paciencia y longanimidad. Cuando estuvimos estudiando Segunda de Pedro, hablamos mucho de paciencia. ¿Se acuerdan esa palabra? Y upomene en el griego. Que es, en el español, los traductores dicen que a veces no la traducen paciencia, porque es una, en el español es muy simple. A veces es mejor perseverancia, porque la idea no es solo soportar, sino avanzar mientras estás soportando. Es una paciencia victoriosa, es una paciencia no de me está sucediendo esto, tengo que soportarlo, sino es una paciencia que soporta, resiste y avanza, victoriosa, dice Hernández Díaz López. Hermano, nosotros necesitamos paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar situaciones difíciles sin que eso nos frustre. Es la capacidad de estar frente a adversidades y sobreponernos a las adversidades. Y nosotros necesitamos orar por paciencia, hermano. Porque a veces vienen las circunstancias y las circunstancias ahogan las personas, ahogan su fe, frustran su deseo de servir al Señor, amargan los corazones. Entonces Pablo sabía que los colosenses, para poder ser fieles y agradar a Dios, necesitan conocimiento, fuerza, para poder resistir las adversidades que se enfrentan en este mundo que vivimos, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo caído, con personas caídas, con circunstancias que son a veces dirigidas por el espíritu de este mundo y el gobernador de este mundo. Entonces los cristianos necesitan ¿qué? Paciencia, hermano. Capacidad de soportar en las circunstancias difíciles. ¿Y cuántos de nosotros no decimos a veces, Señor, necesito que me ayudes, ¿no? Porque ya estoy escandalizado, ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya estoy, ya este trabajo, ¿no? Yo estaba hablando a veces con los hermanos y, hermanos, que este trabajo realmente ya me tiene, ¿no? Y dice, Señor, da, Señor, upumené, Señor, dale fuerza, dale conocimiento para que mi hermano no, porque a veces no es la situación, hermano. El cristiano debería aprender en Cristo y madurar en Cristo de tal manera que él aprenda a sobrellevar todo tipo de situación. Pablo dice así, ¿no? He aprendido. Estas son cosas que no son natas, eso se aprende, hermano. He aprendido a estar en la abundancia o a estar en la escasez. Todo lo puedo en Cristo. O sea, no son las circunstancias, ¿no? Yo a veces veo que hermanos que hablan hasta en contra de la prosperidad, pero Pablo dice, sé tener abundancia. O sea, hay personas que pueden tener abundancia y ser buenos cristianos, hermano. En Cristo pueden vivir esa realidad. Como hay cristianos que pueden ser pasar necesidad y ser buenos cristianos. O sea, el problema no está ni en la abundancia ni en la pobreza. El problema es si Cristo está formado en nosotros o no está formado en nosotros. Y Pablo ora: Señor, ayúdalos para que puedan ser pacientes. Fortalécelos. Dales de tu palabra para que ellos conozcan tu voluntad y puedan ser pacientes. ¿Y la otra palabra cuál es? Dice: para toda paciencia y longanimidad. La longanimidad no tiene que ver con las circunstancias, hermano. La longanimidad tiene que ver con las personas. Paciencia, capacidad de soportar situaciones difíciles. Longanimidad, capacidad de soportar personas difíciles. ¿Sí? Yo tengo que aprender en Cristo a soportar las pruebas. Yo tengo que aprender en Cristo a amar las personas, hermano. Y eso es tremendo, porque a veces nosotros tenemos esposos, hijos, familiares, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos, que Dios nos pone ahí. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser longánimes. Lo mismo que ahora, una paciencia amorosa con esas personas, una paciencia perdonadora con esas personas, una paciencia misericordiosa. A veces uno no mira con misericordia, ¿no? Nosotros tenemos una mirada de jueces, hermano. Pero la longanimidad tiene que ver mirar con misericordia, sin aprobar lo que ellos están haciendo mal, pero mirándolos con misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Es cuando usted ve la condición miserable de una persona y se compadece. Así como hizo Dios con nosotros, hermano. Nosotros estamos en una condición miserable, pero Él se compadeció. Dijo: oiga, pero míralo cómo está. Como cuando usted ve una persona que está mal, indigente, en un estado miserable, que usted pasa y dice: ay, Señor. Ese mismo corazón deberíamos tener para la persona que habla en contra de nosotros. Ese mismo corazón deberíamos tener con la persona que hace cosas contra nosotros. Ese mismo corazón deberíamos tener con la persona que nos desespera. ¿Por qué? Está en una situación que, como decíamos ahorita, en un mundo caído con personas caídas. ¿Sí? Yo hace, en estos días, cuando estuvimos imprimiendo la revista, que fue toda una experiencia, y salgo yo con la revista toda mal hecha, la imprenta, yo dije: yo tuve como una hora para aquietarme lo que había pasado, y me acordé del hermano Miguel Núñez y esa frase: recuerde que estamos en un mundo caído, con personas caídas, y el resultado es que los frutos son caídos. Yo decía: Señor, este es un libro caído, en un mundo caído, impreso por personas caídas. Dame paciencia y amor. Y claro, yo había estado enseñando estos temas y longanimidad, Señor. Ahora tengo que llegar y tengo que hablarles de una manera bien. Pero esa es la dinámica de muchos de nosotros, hermano. Porque vivimos en un mundo caído con personas caídas y nosotros hacemos parte de eso. Entonces, longanimidad es tener la capacidad de mirar con misericordia. Y Pablo oraba por eso, hermano. Nosotros oramos al contrario, ¿cierto? En vez de orar por paciencia, oramos que nos quite las circunstancias. Y orar, en vez de longanimidad, que me quite de este lugar o que los quite a ellos. Nosotros queremos soluciones. El problema es que no sabemos que todas las cosas son entrenamiento, hermano. Todas las cosas están formando nuestra vida. Todas las cosas nos ayudan a crecer en Cristo. Hermano, hasta estas situaciones que estamos viviendo ahorita, esta cuarentena y todo esto es extraño, ¿cierto? Y seguramente eso va a afectar la fe de algunos. Es muy posible, hermano. Pero para el que ama a Jesús verdaderamente, esto lo va a ayudar. Esto lo va a ayudar, hermano. Esto lo va a formar, esto le va a trabajar en su corazón y lo va a llevar a soportar. Hasta que sea necesario, porque las pruebas del Señor tampoco son para siempre, ¿no? Hasta que ellas cumplen un tiempo de eterno. Entonces Pablo oraba por esto. A veces nosotros: Señor, quita ya la cuarentena. No, Señor, danos paciencia. ¿Cierto? Señor, quita la persona. No, Señor, danos longanimidad. Y que yo pueda aprender lo que tú quieras enseñarme en medio de todas estas pruebas. Y termina diciendo ahí: con gozo, dando gracias al Padre. Mire que Pablo no oraba muy frustrado, porque a veces nosotros comenzamos a orar: Señor, tú sabes que no tengo paciencia, dame paciencia, ¿no? O tú sabes que los hermanos están ahí, no tienen fuerza, no son capaces ni de servir, ni... Pero Pablo ahora dando gracias. Porque Pablo daba dando gracias. Mire, esa frase es bien precisa, hermano. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, o sea que estas cosas que Pablo está pidiendo son cosas que Dios nos hizo aptos para participarlas en Cristo Jesús, hermano. O sea, Pablo no está, cuando Pablo ora por la paciencia en nosotros, no es algo que sea difícil en un sentido, porque en últimas Dios nos hizo aptos en Cristo Jesús para participar de esto. ¿Sí? Cuando Pablo ora por las buenas obras, por el vivir el agradable a Dios, eso no es algo extraño para el que está en Cristo, porque Dios en Cristo nos hizo capaces. ¿Sí? Son cosas que son, hermanos, yo a veces como que uno lee estos pasajes y se queda frustrado por su experiencia, pero la verdad es que en Cristo todos somos capacitados para vivir de esta manera. Necesitamos orar, necesitamos desear, necesitamos andar, pero yo pienso que la oración de Pablo, que es el comienzo de la carta, es muy ilustrativo, ¿no?, de cosas que deben ser importantes para nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces el Señor nos ayude, hermanos. El Señor sea revelándose a nosotros, haciéndonos de cristianos sabios, hermano, cristianos entendidos de su voluntad. Pero no solo eso, Dios nos dé la fuerza, hermano, para agradarle en todo, para servirle, para conocerle, y también para poder ser paciente en las circunstancias y amorosos con las personas. ¿Qué cosas, no? Yo pienso que Pablo a veces hace en unos pasajes un resumen de todo lo que es la vida cristiana. Y este es un pasaje de esos, ¿no? Donde Pablo comienza, así comienza, así debe ser, ahí termina. 5 versos. El Señor nos ayude a todos, mis hermanos, a poder vivir una vida como es digna del llamamiento que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros.